Vamos a saludar a dos hombres fantásticos, Cristian Salazar, Jorge Sanabria. Se conocieron, se enamoraron y parte de ese amor pues tenía una historia por contar, y era cuando dijeron, alguno de los dos dijo, ya no lo van a contar quién fue. Ah, yo quiero ser papá. Yo quiero, porque casi siempre hay alguno que levanta la mano. Y cuando eso pasó, pues ocurrió la magia y llegó una niña fantástica que además tiene un nombre divino y que me priva en las redes sociales de ustedes dos, que es María Guadalupe.
Así es.
Así que a los dos, Cristian Salazar y Jorge Sanabria. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Yo de verdad es que no entiendo. Los dos son guapísimos. Sí. Los dos tienen el canerío alborotado.
Demasiado. Los hombres ya. Que se ven sexy.
Me privan esas canas como intercaladas. Uf. Cuando no están.
Salt and pepper.
Es perfecto.
Me encanta este nuevo concepto. Esto hace parte del vocabulario de las mujeres W. Nos gustan las canas intercaladas. Anotar.
Bien, me gusta. Excelente término.
Bueno, pues qué rico tener esta historia de familia. Familia que parte de una decisión como la de cualquier ser humano cuando decide, así suene mucho, de ser papá, ¿no? Convertirse en alguien que va a cuidar a otro alguien por toda la vida, bueno, porque siempre. Esto no va a cambiar nunca.
No.
¿De quién fue la decisión entre ustedes dos?
Bueno, un día estábamos viendo televisión. Uh-huh. A mí nunca se me ha ocurrido ser papá, la paternidad la tenía como por allá en un closet muy, muy, guardadita. No existía. Uh-huh. Y Jorge un día me dice, oye, ¿tú serías papá? Y ahí uh-huh. se nos prendió una lucecita y yo le dije, ¿por qué no? Y ahí empezó una conversación, a ver cómo podíamos ser papás y si queríamos ser papás y creo que tomamos una decisión desde lo humano, desde lo respetuoso y con todo el amor de que sí podíamos ser papás y cómo lo podíamos lograr. Podíamos adoptar un niño o podíamos hacer un proceso de alquiler de vientre o un proceso de subrogación. Y en nuestra investigación y en el momento había una discusión en Colombia con respecto a la adopción de niños por parte de papás y de parejas del mismo sexo. Entonces no quisimos como seguir metiéndonos en todo este dilema que se estaba generando y encontramos un sitio maravilloso en México que nos asesoró, donde el proceso de subrogación es legal y se hizo todo el desarrollo ahí. Entonces, esto es como una película del principio porque... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se alquila un vientre?
Bueno, tenemos demasiadas preguntas. Ustedes tranquilos que nosotras, por dicho. Pero antes, es que la gente me está preguntando mucho por las redes sociales de ustedes, porque yo acabo, recién leí lo último que pusieron, pero lo pusiste tú, Cristian, desde sí, tus redes sociales. Sí. Entonces, doctor, de doctor, Cristian con CH, ¿no?
Sí.
Doctor Cristian Salazar y George... que así le decimos en el otro mundo de las amistades, George, guión bajo Sanabria. Ahí los encuentran para que lean todo lo lindo y para que conozcan a esa muñeca que hace parte de todo esto. A ver, Pau, en Cartagena.
Sí, yo quisiera saber, entonces, bueno, ¿cómo definitivamente toman la decisión? ¿A ustedes qué les dicen? ¿Que cómo es el proceso? ¿Que a dónde tienen que ir? Explíquenos esa partecita.
Bueno, nosotros... básicamente cuando ya definimos realizar el proceso de subrogación, pues comenzamos a averiguar en qué países había ese tema. En Colombia el tema médico o científico lo realizan perfectamente. El paréntesis o el espacio que hay es en el tema de del alquiler de vientre. Eso todavía está en temas legales. Ajá. Está en el Congreso, se caen allá las conversaciones y eso todavía no está totalmente definido. Ley colombiana, todavía la mujer que pare es la mamá. Ajá. Independiente si ella aportó sus óvulos, si tiene información genética o no, y no queríamos exponernos de pronto a tener ahí algún inconveniente o alguna situación embarazosa. Comenzamos a averiguar en qué otras partes estaba eso, definitivamente todo legalizado, todo controlado, todo normatizado, y encontramos varios países, entre ellos México.
Okay.
Y comenzamos a averiguar por ese lado, y en México, viajamos a México para comprobar que efectivamente todo lo que habíamos
averiguado
iba
a funcionar.
Que era de verdad.
Ok, claro.
Que sí efectivamente estaba la clínica de fertilidad, que sí efectivamente estaba todo el tema legal, que sí efectivamente averiguar absolutamente todo y confirmarlo.
Ajá.
Y por ahí nos fuimos. Allá efectivamente nos asesoraron absolutamente en todo. Es una agencia como tal que te guía desde el punto cero hasta el punto ya final, cuando ya
nos entregan. Que es cuando
nace la bebé.
Ay,
nace,
no, qué nervios, qué belleza.
Se entrega el registro civil mexicano también.
Ah, bueno, que hacia allá.
La parte legal también.
Que esa es la parte legal que ya vamos a abordar, porque ahora hay una normativa también en Colombia. Lloro.
Bueno, Cristian, pero... ya avanzamos, bueno, proceso de adopción, no funcionó, vamos en el proceso de del vientre subrogado, pero por lo general en estos procesos están los charlatanes, la persona que cuando ustedes empiezan a buscar opciones, les dice yo les tengo esto, yo los puedo llevar por este camino más fácil. ¿Se enfrentaron ustedes a este tipo de casos?
No.
¿O han visto un riesgo similar?
Sí. Hay muchos riesgos, no tuvimos obstáculos durante el proceso. Cuando nos devolvemos y miramos atrás, esquivamos una cantidad de obstáculos que no se nos presentaron, ¿sí? Fuimos muy bendecidos en todo el proceso y había muchas dificultades, pero lo fuimos pasando como muy orgánicamente. Conseguir el óvulo. Entonces, la donante del óvulo es buscada en un banco de óvulos donde se genera un perfil porque estamos buscando la genética. Entonces, con esa genética se obtienen los óvulos de la donante. Con nuestros espermatozoides se hace un proceso de in vitro donde se hace un embrión. Unos espermatozoides se mezclan con los óvulos de la donante con Jorge y otros espermatozoides se mezclan con los óvulos de la donante. No es que hagan una fiesta ya.
No, pero estás diciendo algo interesante. Entonces
porque
se
una
hizo.
Clínica muy
claro, pero entonces se utilizaron espermas de los dos.
De los dos.
A ver, ¿con cuál de los dos?
¿Y no. con cuál resultó?
¿Cuajaba o cómo
no,
es?
No. No, okay. Salen unos embriones.
Ajá.
Y ya esos embriones quedan congelados en la clínica de fertilidad.
Sí.
Y ahí tenemos que conseguir la gestante. La gestante tiene que ser una mujer menor de 30 años, uh-huh. mexicana, que tenga sus propios hijos.
Pero puede ser la misma, vientre y óvulo.
No.
En el caso de ustedes no, pero sí podría ser.
Claro, pero de la forma que vas a generar menos conexión
menos, sí, claro.
Porque el óvulo es el que da la genética. Entonces, la gestante simplemente gesta un embrión.
Okay.
Entonces, a la gestante, que es mexicana, se lleva a la clínica de fertilidad y se le ponen los embriones. Un embrión Jorge y un embrión Cristian, digamos.
Bueno, ahí era lo que estábamos precisamente hablando al principio con Paula. Entonces, ¿cuál sería la mamá, la donante?
No hay mamá.
¿La del óvulo?
No hay mamá.
Sería la mamá biológica y la gestante, la que... la del vientre.
Donante de óvulo y gestante. No hay mamás, no hay, ahí no hay ningún vínculo porque la que gesta no transmite nada de ADN, simplemente...
Sí, claro. Es presta la casita, que es la como digo yo, presto el lugar para que creciera ese bebé.
Sí, exacto.
Pero no da otras cosas, porque al principio igual, o sea, todos los 9 meses de embarazo, la alimentación, o sea, le pasará muchas cosas igual, su energía, lo que esa mamá está sintiendo, o sea, le está pasando un montón de cosas a ese bebé. Y la gestante, la del óvulo, le está pasando todo el DNA.
Sí.
Entonces ahí...
Ahí no hay,
gran pregunta,
hay
gran debate.
Hay dos papás que realmente asumen esa parte que está como cortada, digamos, entre esa parte del ADN y de la biología que da la gestación.
Okay.
Sí, a mí me parece muy interesante el tema. Y ahí viene la parte. ¿Ya ibas tú, Adri? ¿Otra pregunta?
Sí.
Bueno, otra, vamos.
Bueno, ¿cómo manejan las preguntas difíciles que podría hacer una hija? En el caso de ustedes, Guadalupe.
Ajá,
María Guadalupe. Con dos papás, que tiene dos papás en una sociedad que todavía ha avanzado bastante, sobre todo Bogotá, supongo, a diferencia de otras ciudades de Colombia, pero todavía hay mucho prejuicio con el tema, en el colegio, en el entorno.
Nosotros lo hemos normalizado.
Okay.
Entonces,
uh-huh.
al normalizarlo ante todas sus actividades, desde el primer momento lo hemos comunicado, empezando por ella, uh-huh. para que ella no entienda que es... rara.
Es diferente.
No es diferente, sino que simplemente su familia tiene una composición
ABC, como cualquiera.
Exacto, distinta, pero exacto, válida.
Pero es igual válida, llena de amor, de respeto y de coherencia. Esa niña desde el principio ha oído esa conversación. Entonces lo tiene clara. En el jardín, desde el jardín íbamos los dos, vamos al colegio, el día que nos toca leer a los papás, vamos los dos, y todo el salón y todo el colegio lo maneja muy bien, y ella habla y le cuenta a todos sus amigos que tiene dos papás.
Ay, no, y los compañeritos también, o sea, no han sentido discriminación, ni ustedes tampoco.
No, en absoluto. Los compañeros es más, los niños con las respuestas que a las preguntas que ellos hagan, quedan conformes y satisfechos. Muchas veces quien pone mucho más temas son los papás.
Los adultos.
Y para los niños se vuelve algo cotidiano, algo normal, y así lo asumen.
Nosotros la llevamos al bus, ¿sí? Los dos juntos la montamos al bus, y vamos a las reuniones de padre de familia, vamos a los bailes en el colegio, a los grados.
Es que eso es lo lindo de ser padres por decisión.
Y
por
presentes.
Por deseo, de verdad. Yo pedí muchas referencias antes de hacer esta entrevista porque quería entender cómo funcionaba el colegio. Y me acerqué a algunas personas, amigos en común que tenemos, y todos me acertaron con exactamente la misma frase. Son unos papás 10 de 100, o sea, 100 de 100. Son impresionantes, Rochi. Todos me decían, mira, en todo están. Y hay muchas familias que están compuestas, digamos, de la manera tradicional, por poner adjetivo, donde no hay compromiso.
Claro, y los niños vacíos, están absolutamente solos. Traumas, mil cosas, o sea.
Hay mucha soledad en los niños hoy en día, porque los papás no quieren estar presentes. Entonces, ante unos papás que quieren estar presentes y decidieron otra manera, pues de mi lado no queda más que aplaudir, aunque es difícil entender el resto, ¿no? Lo que veníamos hablando de la sangre, que la mamá, que la casita, en fin. En Cartagena, llena de preguntas.
Sí, tengo muchas preguntas y justamente pues nos escriben personas al respecto, y es que yo creo que hoy, aprovechando que los tenemos a ustedes aquí, es importante que hagamos la diferencia, porque claro, muchas de las de pronto de las críticas que se han hecho respecto a este tema es que aquí en lo que está pasando en Colombia, como no hay regulaciones, que se utilizan mujeres de bajos recursos para acceder a este tipo de procedimientos, pero y no se sabe qué pasa con esos niños, qué es la diferencia. Pero aquí ustedes son unos papás comprometidos que hicieron todo el proceso y que, como decía Rochi, pues le están dando el mayor amor posible y hogar, ¿no? La palabra hogar a esa niña. Entonces, digamos, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen frente a esto que pasa, digamos, en el caso de Colombia, muy diferente a la situación que sucede en México?
Pues para nosotros realmente es un tema de voluntad política, al fin y al cabo, porque quienes van a aprobar o no el tema, pues desde el Congreso se realiza. Nuestra perspectiva, veo que eso todavía no está muy claro. Y como les comento, desde mi punto de vista, falta voluntad política para poder decidir sobre ese tema, aprobarlo o no, como salga, pero no veo claro que eso esté todavía proyectado.
Pero ponerlo sobre la mesa, y cada vez más, ¿no?
Y yo creo que todos tenemos derecho a ser familia, y entre más regularizado estén las situaciones, se evitan eso de buscar y de encerrar a una mujer pobre, y venga y la embarazamos, y le tenemos el niño, que muchas veces pasa. Entonces, en Colombia, esa persona que da ese bebé tiene que renunciar a ese bebé por temas económicos. Es como realmente la parte jurídica que se maneja. Entonces, ese hijo, uno le va a deber siempre el favor a esa persona, y el día de mañana puede decir, venga, devuélvame lo que es mío. Entonces, entre más regularizado estén los procesos, se permite conformar familias. Yo que me gano casarme con una mujer porque quiero ser papá y engañar a esa mujer con mi afecto, tener un hijo y separarme porque quería ser papá. Entonces, creo que si podemos formar familia de alguna forma donde esté regularizado un proceso, donde hay una niña llena de amor, respetuosa, creciendo con muchos valores, con todos los principios, le va muy bien en el colegio, es una niña
feliz,
sonriente, hace deporte, sana, Se levanta todos los días súper enérgica, se muere de amor por nosotros dos y nosotros por ella. Entonces, creo que, ¿por qué no tener el derecho de formar familia como lo queremos?
¿Fue niña por elección? ¿Ustedes tuvieron ese chance de elegir?
Se puede elegir, se puede elegir. Nosotros no elegimos el género de la bebé o del bebé. Dejamos que todo llegara, claro que llegara, y llegó Guadalupe.
Estos temas me generan demasiada curiosidad.
A ver, Jorge.
Y Cristian lo decía al principio, de que ustedes querían un perfil. O sea, tenían como definido ese perfil de la bebé, según te entendía. ¿Qué tipo de perfil querían?
El perfil de la donante.
Era de la donante.
De la donante. Generalmente ese perfil está diseñado o creado para mujeres que tienen problemas de fertilidad. Entonces, si tú tienes un problema de fertilidad, pues vas a buscar una donante que tenga características tuyas, ¿sí? No vas a buscar...
El banco de espermatozoides o el banco de óvulos te dice, esta mujer es artista, tiene características para el deporte, es inteligente, es no sé qué, y lo mismo
Y a nivel médico, entonces pongamos características. Teníamos acceso a la historia clínica de la donante, de los papás y de los abuelos. Entonces buscábamos una mujer sana, que no tuviera ningún antecedente médico de cáncer,
claro,
de Alzheimer,
primero.
Todo. Sí. Nosotros no teníamos una referencia de mujer, pero pues puedes buscar si quieres musulmana, judía, católica, alta, bajita, negra.
Pelirroja,
algo más chiquito. ¿Y ese perfil lo buscaban ustedes o se los ayudó a buscar la clínica a través de la entidad que hicieron el proceso?
No, nosotros vamos...
En el banco de óvulos te van guiando en ventanas de lo que vas queriendo y tú vas armando como un perfil, pero lo haces, eres tú.
Con base en
lo que hemos hablado, en temas de salud, en temas de características físicas, si es que así lo quieres, y en temas de, digamos, de antecedentes totalmente familiares, porque como tienes acceso a todo, tú quieres que todo esté sano.
Y pues no queríamos una donante china, pongamos, no teníamos nada de oriental y nada. Entonces buscas características similares, una mujer caucásica, normal, sana 100%, porque pues no teníamos esa referencia, quiero que se parezca a Pepita o a Manuelita, no teníamos esa referencia.
Claro, te ponen una página con fotos, entonces tú dices, yo quiero una afro linda, así como tú, Llore, o yo quiero una pelirroja, ojiazul, entonces te muestran las fotos y tú ves los físicos y tú escoges.
Tú escoges y te guías mucho por el tema físico, y ya después escoges de esa preselección. Escogiste una cantidad de nosotros, en nuestro caso, unos perfiles de chicas, y después comienzas a averiguar más a profundidad temas de salud, temas de antepasados y ese tipo de cosas.
Yo quisiera preguntar, Adri.
¿Pregunto?
Perdón, sí.
¿Qué le dirían a otras personas del mismo sexo, sean dos mujeres o dos hombres, que quieren hacer lo mismo, que quieren ser madres o quieren ser padres y no se atreven, les da miedo, pena, lo que sea?
Nada, primero, afrontar la realidad de querer. Uh-huh. Eso todo nace con el amor. Hay que tener coherencia, yo creo que hay que tener coherencia, investigar bien, porque es un proceso para siempre. Si esto no es una mascota, esto no es un gato, que pues por más que lo queramos, lo podemos devolver. Es un compromiso de vida, y que ese compromiso de vida se convierte en amor desde ese momento que nos entregan a Guadalupe en la cesárea, y desde ese momento está con nosotros. Entonces, pues, el mundo te cambia, como le cambia a cualquier ser humano que es papá.
Total, yo quiero entender esos primeros días cuando ella nace, cómo es esa rutina en la casa, porque si bien ya lo dijimos, es difícil para cualquiera, ¿cómo fue en el caso de ustedes? ¿En quién se apoyaron? ¿O eran los dos, el tetero? ¿Cómo era un poco esa dinámica entre ustedes dos?
Nosotros, Guadalupe nace en México, y por ello pues vivimos casi 2 meses en México mientras ella lograba tener las defensas y crecer lo suficiente para hacer el viaje hasta Colombia, en Bogotá. Esos primeros días maravillosos. Nosotros a pesar pues viajamos los dos, viajamos con mi suegra, y aparte de eso viajamos pues con una persona que nos servía como persona de apoyo, y siempre digo persona de apoyo porque nosotros nunca dejamos que las cosas esenciales para Guadalupe las hiciera otra persona diferente a nosotros dos. Nosotros desde hicimos hasta curso psicoprofiláctico y todas esas cosas que se hacen. Nos enseñaron desde antes a cómo cambiar pañales, cómo sacar gases, que es lo más difícil para nosotros, fue sacar gases.
Si pónganos a hacer lo que sea menos sacar.
No, es que esa sacada gases ahora, es así.
Entonces todo el mundo
es una revolcadera del pobre muchacho.
Y todas nuestras amigas nos daban una técnica diferente. Ay, no. Y ninguna funcionaba, o sí funcionaba, pero era ahí quedábamos mal.
Pero sí, básicamente nosotros hicimos absolutamente todo. Nos levantábamos cada 3 horas a darle su tetero, porque siempre ella desde que nos la entregan saliendo de la cesárea, se alimentó con leche de fórmula. Ya desde antes, incluso con pediatra a bordo, sabíamos cuál leche, cada cuánto, todas estas cosas. ¿Cómo tenía que ser? Y nosotros siempre lo hacíamos, siempre.
Y Daisy, que era la señora que nos acompañó en México, desde el primer día dijo, bueno, van a bañarla. Entonces, pues mucha gente le da mucho susto bañar y nosotros, hágale. Y empezamos a bañar y era lo máximo bañarla, darle el tetero. Poníamos alarma cada 3 horas. Estábamos en un hotel con mi mamá y con Daisy. Y esto era una logística de todo, sácala al sol para que tome sol, para la bilirrubina, para que no esté tan amarilla.
Espectacular, esos primeros días.
Huelen delicioso. No,
okay.
Éramos felices, yo quería ponerle hasta moños, entonces con los moñitos con crema de dientes se los poníamos en la cabeza. Ay, para que se viera divina.
¡Qué hermosura! No. Si usted apenas está entrando a la sintonía de Mujeres W, estamos hoy conversando con Cristian Salazar y con su esposo Jorge Sanabria, dos hombres maravillosos que tomaron la decisión de ser padres y lo lograron. En el camino, seguramente, como nos lo han venido contando, pues ha habido algunos tropiezos, pero, perdón, siempre la certeza de lo que habían decidido. Sí. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que vemos reflejado en los ojos de ustedes y en los ojos de Guadalupe. A ver, Pau en Cartagena.
Sí, otra de las preguntas que se hacen cuando se habla de este tema es, digamos, aquí, cuando se toman esas decisiones para un niño, ¿cuál es el derecho del bebé, digamos, el derecho de, en este caso, elegir tener a dos padres?
No entendí la pregunta.
Es decir, en este tipo de procesos, ¿se mantienen y se garantizan todos los derechos del bebé que viene en ese vientre subrogado? Es la pregunta que no, constantemente está dentro del debate.
Sí, total, total.
Es que recientemente, tal vez, lo que se refiere Paula, es que recientemente dentro de la normativa se dice que en el registro civil debería aparecer
el nombre de la
mamá, de la persona que biológicamente
la gestó. No,
nosotros
cuando llegamos se hizo todos los papeles en Colombia y en el registro civil colombiano y en su pasaporte sale con los dos apellidos de los dos, ya hay acudiente 1 y acudiente 2.
Pero ustedes en algún caso estarían de acuerdo con que eso pasara, porque lo pregunta Paula, si estoy entendiendo, Pau, me corriges la pregunta, y es... Porque se han dado muchos casos donde papás eligen hacerlo de esta manera, del niño no se vuelve a saber nada. Es que Guadalupe es una niña entre muchos que está teniendo una suerte infinita con los papás tan maravillosos que tiene, pero hay muchos otros niños que nacen y no hay registro.
Exacto.
De hacia dónde se fueron.
No, es que no, lo que han dicho, digamos, el problema acá en Colombia, como no hay leyes, es que dicen que los jueces han fallado y han dicho que a los niños hay que garantizarle el derecho de la nacionalidad y que el niño no sea un niño apátrida y que sepa de dónde es y de dónde nació, ¿sí? De dónde son sus raíces, es lo que han dicho los jueces. Por eso la pregunta.
Yo creo que por eso es tan importante que hagan una regularización de los procesos y sean legales, para evitar todos estos inconvenientes. Guadalupe nace a los 10 días de haber nacido en México, fuimos a un registro civil mexicano, nos dan su registro civil a donde salimos Jorge y yo como sus papás, con ese registro civil vamos a consulado colombiano, nos dan el pasaporte colombiano de María Guadalupe, yo soy ciudadano americano, vamos a la embajada americana y le dan su pasaporte americano y podemos viajar a Colombia. Entonces, ella sí sale en sus pasaportes.
¿Qué nacida, es? Claro, por la normativa de allá.
Exacto, nacida en México, ella sí sabe de dónde viene, pero hay una normativa. Entonces, total, todos los papeles son legales. Acá como todo es como detrás de la puerta.
Eso claro, hace, pero entonces que... sí estarían ustedes de acuerdo con que esa normatividad existiera en Colombia.
Sí, que se regularice.
Eso hay que regularizarlo. Sí, hay que regularizarlo. El niño tiene que saber dónde nació y qué día nació y que todo eso aparece claramente en el registro civil de nacimiento. Yo sé que tenemos muchas preguntas, voy a hacer una pausa chiquitita, inmediatamente después vamos a las calles, ya voy, vamos todas con preguntas.
Sí, tengo una pregunta que de verdad me está volando el cerebro en este momento y es, en el proceso, cuando ustedes arrancan este proceso de vientre subrogado, ¿hay forma de controlar y verificar si la personita que viene en camino tiene alguna complicación médica y qué hubiesen hecho ustedes en caso de que les confirmen esta niña, la bebé viene con cierta complicación médica el momento de nacer?
Sí, sí, efectivamente, digamos, la agencia y la clínica de fertilidad van controlando todos esos temas hasta el punto donde cuando todavía se puede y ellos te van diciendo viene el feto, está desarrollándose bien, uh-huh, genéticamente también no tiene inconvenientes, o también te pueden decir que puedan presentar algún tipo de inconveniente de salud, de malformaciones, como cualquier embarazo, que incluso aquí en Colombia eso,
sí,
eso
total,
pasa.
Sí, para eso existe ese test.
Exacto.
Y le hicieron el test a la embarazada.
Pero ahí está la otra pregunta que hace Alfredo, y es, en el no, caso de que haya una enfermedad o una probabilidad de enfermedad que salen esos test, ¿quién toma la decisión de seguir o no? ¿Ustedes o la mamá? La persona que las
nos,
que
no,
tiene el bebé.
No, los papás, los que estén aplicando ahí para ser papás.
Ustedes.
Sí, sí, es el compromiso. Y si hubiera pasado algo, pues creo que lo hubiéramos aceptado como Dios y el universo no lo hubieran enviado. Entonces, como que, queríamos, es parte de un embarazo. Fuimos muy bendecidos de que nació 100% perfecta, no tiene ningún inconveniente. Pero pues ya era una decisión de amor y creo que hubiéramos asumido la responsabilidad al 100%
con las complicaciones.
Claro, como y esos exámenes no solo se le hacen a la gestante, sino a la donante también, o sea, al embrión. El embrión se le hacen unos exámenes genéticos, sí, para saber si viene sano o no. Y los que no están sanos, pues no, se apartan. Horrible la palabra, claro, pero se
incluso,
desechan.
Incluso desde antes, porque sí, tú hoy en día te cuadras, un chico y una chica se cuadran y van a tener un bebé y nunca se están preguntando tú qué tipo de sangre tienes.
No.
Para saber si van a procrear,
exacto,
o no.
Exacto.
Pues en un proceso de esto sí se sabe absolutamente todo desde con anticipación.
O sea, súper la génesis de todo.
Sí, porque desde... Yo recuerdo que el primer examen que nos pidieron desde México es háganse todos estos exámenes tipo de sangre y un poco, ¿no?, de exámenes que te van diciendo la compatibilidad que vas a tener con la donante, porque también tienes esa información. Uh-huh, y si, exacto, ves que hay alguna incompatibilidad, pues de una vez te van diciendo.
Bueno, ¿qué les ha enseñado la nena, María Guadalupe? Del amor, de la vida, de ustedes mismos.
Para mí, la forma dulce de ver la vida. Solamente con verla sonreír a mí se me ilumina el alma y el día.
Claro.
El papi, buenos días, y el papi, buenas noches, para mí es todo. Y la forma en que ella ve las cosas con esa inocencia que los niños la ven, eso es una enseñanza gigante para nosotros. Nosotros ya de adultos y esas cosas, se va cargando uno con el tiempo de muchos temas y sobre todo muchos tabús, muchas cosas, ellos lo ven mucho más sencillo desde su inocencia. Y eso para mí ha sido el aprendizaje más grande con Guadalupe.
¿Y para ti, Cristian?
Como la responsabilidad del reto del día a día, ¿sí? Como, ¿qué va a pasar mañana? Porque hoy estamos perfectos. Entonces, las etapas. Entonces, que llegan los terribles 2 años, entonces todas mis amigas eran, pero es horrible. María Guadalupe no tuvo terribles 2 años. Y vamos llegando a las etapas, entonces muchas veces el reto del día a día no es lo que pasó atrás, sino lo que puede pasar. Nos ha enseñado que con amor se puede, abres puertas en el mundo, que no tienes que ser diferente para brillar. Es una ternura impresionante, y esa responsabilidad que nos ha generado y como pareja nos ha unido mucho más. Muchas veces uno oye que las parejas generan conflicto, el bebé, por situaciones. Al contrario, María Guadalupe nos une, y por eso estamos muy sólidos como familia. Porque nos enseña a estar unidos, a estar presentes y a vivir la vida que aquí estamos.
Es decir, Cristian, ustedes podrían decir que después de tener a Guadalupe, el amor se fortaleció, porque yo los veo que son demasiado, demasiado amorosos. Ese hogar está lleno de muchísimo cariño. ¿Se puede decir que ahora es más que antes de que llegara Guadalupe?
Sí,
indudablemente.
Mucho más.
Indudablemente. La vida te cambia, y eso lo puede decir cualquier persona que tenga hijos. O bueno, por lo menos nosotros. Antes teníamos un estilo de vida de viajes, una vida social mucho más activa. Hoy en día, para nosotros,
esa es la prioridad.
La prioridad es Guadalupe. Que la fiesta, que la rumba, que el viaje, que los amigos... están.
Segundo plano, sí.
Pero la prioridad es Guadalupe.
Y nosotros, pues yo entré en la clínica y Guadalupe. Entonces, realmente, antes que nos veíamos y salíamos a todas partes y teníamos una vida social mucho más activa, nocturna y activa, hoy no, ya nos da pereza.
Las niñas vivimos embobadas con los papás. Yo hasta el último día de mi papá me cargó en las piernas. ¿Cómo hace Guadalupe con ustedes dos? Está derretida.
Dos
con
papás, dos abrazos.
¿Qué tal esa belleza?
Sí, sí, sí.
Enamorada
y de los dos. ¿Sí me entiendes? Porque muchas
veces. Porque no sabe que sí.
Nos preguntan ahí con quién.
Ajá.
¿Con
quién es más alcahueta?
De pronto yo soy un poco más alcahueta. Jorge es mucho más estricto. Pero ella. Nos quiere por igual, ¿sí me entiendes? Muchas veces nos preguntan, pues, ¿es más de un lado que de alguno? No. Ella, cuando le conviene algo, obviamente se va a donde el que sabe que le va a decir que sí. Nosotros tenemos una regla, y es el que diga que no, él no gana. Entonces, si alguno de los dos decimos no, el otro puede haber dicho sí, y pues... no.
Oye, ya, en mi casa no, se tuvo que implementar eso.
Él no gana. Y perfecto.
La verdad, ustedes han ido todo el tiempo.
Ya va a ser feliz. Entonces, que el hijo se consiga a alguien que lo quiera y lo ame. Ajá. Y que conformen un hogar. Y cuando Guadalupe crezca, pues ella va a crecer con tanto amor, y sus dos papás son su lugar seguro. Y uno no extraña lo que no ha tenido.
De acuerdo. Oigan, ya nos vamos. Qué pesar, se nos quedó muy cortico este programa. Vamos a tener segunda parte.
Ay, muchas gracias.
Pero rápidamente a los dos. ¿Quién es la mujer de la vida de Jorge? ¿A quién le rendirías hoy tributo?
Aparte de mi madre, a mi hija.
¿Tu madre está viva?
No, ya se me fue, pero ha sido la mujer que pues obviamente me marcó, me guió, me llevó, y todos esos valores que hablaban ahorita también, obviamente como cualquier familia los tenemos, y les aseguro que valores y principios en nuestra familia es lo que hay, y es lo que le inculcamos a Guadalupe.
¿Y la mujer de tu vida, Cris?
Mi madre siempre ha estado muy presente con nosotros, y bueno, y María Guadalupe, que nos saca de este universo y va más allá.
Pues este tributo hoy, si les parece, el aplauso es para Guadalupe.
Eso.
Porque se ganó unos papás espectaculares. Gracias a ambos por querer contarnos esta historia. La gente está muy interesada, hay demasiadas preguntas. Gracias a los que participaron. Tendremos segunda parte con toda seguridad. Síganlos, ahí están en las redes compartiendo mucho de esta vida que decidieron andar en esta familia de tres, que nos parece absolutamente auténtica y maravillosa. Los dos, muchísimas gracias.
Gracias para las tres, muchas gracias.
Nos vemos mañana, justo cuando el reloj marque las 12 en punto. Aquí llegamos todos los días, Las Mujeres W.